amados hermanos y amigos, que el Cristo de la Gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano Gigi Ávila, que les saluda a todos en el amor de Jesucristo. Y dice la palabra, Mateo capítulo 10, verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermano querido, ese es el evangelio glorioso que estaremos trayendo a través de este programa para bendición vuestra y gloria del reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Y hermano amado, añádete a los guerreros de oración. Esto es un grupo internacional de oración, hermanos que oran diariamente por nuestro ministerio, pero también oran los unos por los otros. Si tú te añades a este gigantesco ejército de oración, tendrás la oración de miles y miles de hermanos diariamente por ti. Y también podrás estar orando por este ministerio para que miles y miles de almas se salven en todas las campañas y en los programas de radio y de televisión. Y tú tendrás galardón por esa grande cosecha de almas que está salvando el Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermano querido, hay tres cartas de este ministerio: el empuje final, el escuadrón de valientes y la última gran batalla. Si no has recibido ninguna, solicita una que te la enviamos. Cada una de esas cartas te las da Dios cuando me aparto en oración y ayuno con Él. Llevan unción especial de bendición para ustedes. Si recibiste una de estas cartas, contéstala inmediatamente, que hay bendición grande para ti. De estas cartas depende que sigamos adelante con el proyecto gigante de televisión, que pronto por vía satélite va a estar cubriendo Sur, Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, México y otros lugares, y multitudes de almas serán salvas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Love.
Y amado hermano y amigo, nuestra revista La Fe en Marcha viene ahora de 28 páginas a todo color, con tremenda bendición de Dios para el pueblo del Señor. La revista es un regalo de este ministerio para tantos y tantos que nos ayudan a seguir adelante en esta batalla de fe. Usted no la está recibiendo, no se pierda esta bendición. Nos escribe que la vamos a enviar de gratis. Estamos seguros que va a haber bendición muy especial para ti y los tuyos. Y nuestra dirección, hermano Gigi Ávila, el box 949 Camuy, Puerto Rico 00627. Anota la dirección con mucho cuidado. Hermano Gigi Ávila, box 949 Camuy, Puerto Rico 00627. Y nuestro teléfono, el número de área 809 y el teléfono 898-5120. Son 24 horas de servicio, cualquier hora que llame, hay hermanitos con unción especial de Dios para orar por ti y ayudarte en lo que sea menester. Anota el teléfono con cuidado, el 809-898-5120. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a prepararnos ahora para escuchar palabra de Dios. Escucha cuidadosamente el mensaje de la palabra. La fe viene para el oír la bendita palabra de Dios, y según tú escuchas, Dios va a estar ahí para bendecirte hasta que sobreabunde. Escuchemos palabra del Señor. Bendito sea Dios.
Y hermanos y amigos, estamos en días postreros, todas las señales del retorno de Cristo cumplidas, la época más dramática, increíble que jamás se ha vivido, la que vivimos nosotros en la actualidad, y también la época más peligrosa y satánica que jamás se ha vivido, la que vivimos en la actualidad también. Ahora, Dios está a punto de hacer el evento más sobrenatural que jamás ha ocurrido. Es lo que llamamos el rapto de la iglesia. Y en ese movimiento Dios va a levantar su pueblo, el pueblo que está preparado, el pueblo que está maduro en las cosas espirituales. Y lo va a sacar por esa inmensidad y se lo va a llevar hasta en viaje sin escala, hasta el mismísimo trono de él allá arriba. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos te levantan la mano y dicen, yo me voy, yo soy uno que me voy? Alabe lo que él vive. Hay gente que no puede creer eso, así que, ¿qué? Que va a agarrar la gente así y lo va a sacar por ahí para arriba volando por esa inmensidad. Pues eso mismo es. Así mismito es. Nos va a levantar y seremos arrebatados y pasaremos por esa inmensidad hasta llegar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Ahora, oiga esto con cuidado. Cuando Dios haga eso, que es el evento profético inminente, es el evento profético para el cual todo está cumplido y todo está preparado. Es cuestión de que suene una trompeta allá arriba y volemos. Pero cuando Dios haga eso, no será la primera vez que lo ha hecho. ¿Sabe lo que se llama? Cuando esto ocurra, no será la primera vez que Dios lo haya hecho, porque ya lo ha hecho antes. Génesis capítulo 5, verso 24, dice que había un hombre que se llamaba Enoch, el padre de Matusalén. ¿Sabe lo que él vive? Un hombre que se llamaba Enoch, que dice la Biblia que andaba con Dios. Mira la religión que tenía. ¿Cuántos tienen esa religión? ¿Cuántos se te levantan la mano? Esa es la religión mía. Diga el Señor, esa es la religión mía. Andaba con Dios. Dice, y de pronto desapareció porque Dios se lo llevó con él. Se llamaba Enoch. Y se llama todavía. Se lo llevó el Señor y lo atravesó por esa inmensidad y lo tiene allá arriba. Vivo ahora mismo. La gente dice, no, el hombre que más vivió fue Matusalén. Se equivoca usted. Hay uno que tiene casi alrededor de 5.000 años de edad y no ha muerto todavía, y ese es Enoch. Sonríase, el Señor le ama. Y hay gente que no puede creer, pero ¿y cómo? ¿Cómo va a estar 5.000 años vivo? Bueno, no es él, es la vida de Dios la que está en él. Jesucristo dijo que en él estaba la vida. Y si en él está la vida, la da quien quiere, por el tiempo que quiera. Cuando el Señor estaba hablando con Pedro, después de la resurrección, y dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Le dijo, amén. Tú me amas, Pedro, sí te amo. Y en eso llegó Juan y se acercó. Y Pedro se molestó y le dijo, ¿y ese qué? ¿Quién dice? Yo soy el que tú me llamaste. ¿Qué sé tú, el que viene a ser aquí ahora? Alábelo, que él vive. Y cuando le dijo eso, el Señor le dijo, si me place, lo dejo vivo aquí abajo hasta que yo vuelva. Alábelo, que él vive. Bendito sea Dios, que sí que Dios tiene vida para darla por el tiempo que Él quiera. Adán y Eva, en un cuerpo como este, no se supone que murieran nunca, ni se enfermaran nunca. El pecado los mató. Pero cuando sucede el rapto, ya hace miles y miles de años que sucedió en un hombre llamado Enoch, que se lo llevó, lo desapareció y se lo llevó con él para allá arriba. Allá arriba está. Bendito sea Dios. Ahora, los que están aquí que interesan irse cuando suena la trompeta, oiga con cuidado, Enoch es el tipo más perfecto de rapto que hay en la Biblia. Y si usted se quiere ir, oiga con cuidado todas las alternativas en relación a Enoch. Hebreos capítulo 11, verso 5. Dice la Biblia que por la fe, esa palabrita de dos letras se la trae, cuídese. Por la fe, Enoch fue trasladado para que no conociese la muerte. Dice que ahí hay tres puntos que es más importante. Primero, que fue trasladado, un traslado de la tierra al cielo. Segundo, que eso fue por la fe. Era un varón de fe, pero hermano, ¿cómo no va a tener fe si andaba con Dios? Si hasta aquí abajo la gente dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Pues eso es verdad. El que habla con gente corrupta, depravada, se pone igual que ellos. Alábelo. Pero el que anda con Dios se pone igual que él también. Se le pega lo de Dios. Y Dios es el autor y el consumador de la fe. Alábelo, que él vive. Que sí, que se le pega la fe a la gente. Y ese era el asunto de Enoch, que andaba con Dios. Y su mente estaba en Dios. Y su propósito eran todos para Dios. Y su amor era para Dios. Y no hacía nada sin consultar a Dios. Y todo el tiempo estaba ahí alabando a Dios. Y buscando a Dios. Y hablando con Dios. Y se le pegó lo de Dios. Y por la fe, Dios lo trasladó para que no conociese muerte. Oiga ese punto. Por eso que es el tipo más perfecto de rapto que hay en la Biblia. Porque cuando suene la trompeta, los que volemos no conoceremos muerte jamás tampoco. ¿Alaba lo que él vive? Y oiga este, sonríase, que Dios le ama. Aquí puede haber personas de 70 años, 75, 80. Usted tiene oportunidad de no morirse nunca todavía. Porque esto está tan a punto de suceder, que puede suceder en esta misma noche. Todo está cumplido. Puede suceder mañana. Puede suceder de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a dos años. Pero el asunto es bien corto. Alabe lo que él vive. Por lo tanto, los que estamos aquí, podemos decirle, Señor, alárgame unos días más, que yo no quiero morirme nunca. Yo quiero como Enoch vivir por los siglos y los siglos sin conocer muerte. ¡Gloria sea a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Pero fíjese que el que se fuera un varón de fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Yo conocí el evangelio que me han dicho cara a cara, hermano, es que yo no tengo fe. Yo dije, ¿por qué no se convierte? Acaba de convertir. Porque el que se convierte dice que Dios le da un grado de fe. Y aún como un granito de mostaza da para mover las montañas. Alábelo, ¿qué le ama? Y así que es cuestión de que usted actúe su fe. Usted tenga su fe viva. Porque la fe sin obra es fe muerta. Alábelo, ¿qué le ama? Y la fe de Enoch estaba bien viva. Imagínese, andando con Dios todos los días y hablando con Dios todos los días. Y en comunión con Dios todo el tiempo y adorando a Dios todo el tiempo. Estaba que saltaba como corderito de la manada. Y de pronto desapareció. Se lo llevó el Señor para el cielo para que no conociese muerte. Oiga ese punto. Está vivo todavía. Tiene como 5.000 años de edad. Y allá está. Más joven que nunca, ¿no? Lo que él vive. Ahora, ahí le dice algo más. Dice, y no fue hallado porque Dios se lo llevó con él. Si no fue hallado, sí que lo buscaron. Pero si andaba con Dios, era raro para aquella generación. Como somos raros nosotros, para esta generación, los que andamos con Dios en esta época. Y la gente nos mira como pájaros raros. Y mire qué raro ese, qué ridículo. Pero mire cómo dice aleluya en la calle. Diga aleluya en la calle, diga aleluya en el supermercado, diga aleluya en la escuela, diga aleluya en el trabajo, que lo voten del trabajo. Hable lo que usted es, muestre lo que usted es, que usted sea para avergonzar de lo que usted es. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Enoque era raro en medio de su generación y lo buscaron. En cuanto desapareció, lo notaron seguido.
¿Dónde está el loco ese?
Ah, debe estar por allá por el monte ayunando, pero pasaron días y no apareció. Y vamos a buscarlo, que a lo mejor le ha pasado algo.
No lo encontraron, se lo había llevado el Señor.
Así serán los días que vienen. Sonará la trompeta, dice la Biblia. Y a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, el propio Señor descenderá del cielo. Y nosotros seremos arrebatados en nubes hacia arriba, volando al encuentro del Cristo que viene. ¿Cuántos se van?
Levante la mano y diga, yo me voy, ayúdame Jesús, ayúdame, ayúdame, dígale, ayúdame.
Dame fuerza, santifícame más, límpiame más, dame lo que Él vive. Que nada inmundo se va.
Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios.
Lo buscaron, pero nadie lo pudo encontrar. Ahora sí, igual, cuando desaparezcamos, los miles y miles y millares que volaremos con la trompeta, nos van a buscar por todos lados. Y le van a preguntar a todo el mundo. ¿Usted sabe quién le va a explicar?
Los evangélicos que se queden, le van a explicar.
Alaba lo que Él vive. Le van a decir, se lo llevó el Señor.
Y la gente va a decir, pero ¿y tú no tocabas pandereta también? ¿Qué te pasó?
Que yo no estaba firme, yo estaba media, y a los tibios los vomitará para afuera. Sonríase, que el Señor le ama. Bendito sea Jesús. Y la Biblia dice algo más, y oiga este punto que es tan importante. Dice, pero antes de ser trasladado, antes de llevárselo, recibió testimonio de que agradaba a Dios.
Se supone que usted y yo vivamos eso.
Alaba lo que Él le ama. Porque Cristo lo prometió, Cristo dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a él. Esta no es la religión muerta del mundo. Esta no es la tradición de papá y mamá. Este es el Evangelio de Jesucristo, que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Poder de Dios manifestado. Y si usted ama al Señor, no es de boca hasta los demonios dicen que creen.
Y van para el lago de fuego.
No es de boquita solo, hay que decirlo de boca, si te amo. Y que lo diga todo el mundo que yo quiero a Jesús. Pero hay que vivir la palabra. Hay que vivir esa palabra. Y el Señor lo dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y yo vendré, dijo. Y me manifestaré a él. Así que el Señor nos daría experiencias a cada uno para que veamos que Él nos ama y que estamos realmente en su sintonía. ¿Cuántos tienen experiencias con el Señor?
Muy pocas manos se levantaron.
Mire, y si usted no las tiene, pídale a Dios que se las dé. Y si no se las da, dígale, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué está mal? Porque al que ama, guarda su palabra. Y el Señor dice en su palabra que Él vendrá y te dará, se manifestará tu vida. Te da experiencias personales con Él. Yo nunca me olvido en una ocasión que yo estaba apartado en ayuno, en una casa de campo allá en Camuy. Y hacía unos cuantos días que estaba encerrado solo allá. Y me dio una clase de dolor aquí en la cintura. Si era la cintura, los riñones, yo no sé lo que era, pero estaba ahí ese dolor ahí, que eso no me podía ni mover. Y decía, diablito, si te crees que yo voy a entregar, te equivocaste, mijo, aquí estoy hasta que papá me diga que salva, aunque me muera aquí dentro de esta casa. Y ahí seguí, hasta que una noche Dios me habló que entregara el otro día. Había estado 7 días encerrado ahí. Y esa noche, yo me acosté y le dije, Señor, qué dolor insufrible los 7 días aquí. Sáname. Tú me prometiste sanar. Y recuerdo que me acosté y me dormí. Y ella estaba debajo de un mosquitero, porque tras que tenía el dolor en la cintura, había mosquito también en el lugar. Y de pronto me desperté de madrugada cuando vi a alguien que entró en la habitación. Y cuando lo vi que entró, vestido de blanco, el pelo largo sobre sus hombros, y dije, Jesús. Levantó el mosquitero, metió toda la parte de arriba del cuerpo de ese mosquitero y me puso la mano en la cintura. Y me puso esa mano ahí en la cintura. Y se acabó el dolor, desapareció como en un segundo. Alábelo que Él vive. Salió de abajo el mosquitero, puso el mosquitero en su sitio y bien puestecito y se fue. Alguno me ama, yo vendré. Yo vendré y me manifestaré a Él. El silencio parece que pasó un temporal. Sonríase, Dios le ama.
Estamos hablando de un Cristo vivo. Este no es el Cristo de palo que le da polilla. Este es un Cristo vivo que no hay que cargarlo al hombro. Este es un Cristo que se mueve por esta tierra por medio de la persona del Espíritu Santo y se manifiesta a su pueblo. Es un Cristo real. Es un Cristo que lo prometió. Vendré a vosotros. Estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. ¡Alabado sea Dios! Amigo amado, este Cristo es el que usted necesita para que se encargue de su vida, de usted, de sus hijos, de su hogar. Y en el día que viene, ustedes sean de los que vuelen al cielo con él. Dice que va a sonar una trompeta y el pueblo de Dios será levantado. ¿Para qué se va a llevar su pueblo para el cielo? Bueno, se lo va a llevar para librarlo de los juicios terribles que vienen. Los juicios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer por la depravación y la corrupción de esta tierra. La maldad de esta tierra ahora mismo, Dios no puede resistirla ya por más días, porque la justicia de Dios demanda juicio. Me parece ver los millares de ángeles que están allá arriba mirando a papá como diciendo, ¿hasta cuándo vas a esperar para acabar con ese baño de sangre que hay ahí abajo? Y esa multitud de injusticia que hay ahí abajo. Y Dios está presionado. Va a tener que mandar a aquel que tiene la trompeta en la mano. Acaba de sonar eso. Que voy a limpiar eso más limpio que el sol. Alaba lo que el Señor le ama. Pero antes de que los juicios caigan y limpien la tierra, ese pueblo se lo lleva el Señor para el cielo. Hay gente que dice, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Usted qué cree? Eso sí va a pasar por la tribulación. Pero escucha el resto del mensaje. Vamos a tocar uno o dos puntos que usted va a ver que el pueblo que está firme en Cristo va a volar hacia arriba antes de que estallen los juicios esos. Y mientras esos días de la tribulación sacudan esta tierra con juicios terribles y tercera guerra mundial y terremoto mundial y plagas y granizo y hambre como más se ha visto vengan a la tierra, nosotros estaremos sentados en las mesas del cielo de boda, alabe lo que el Señor le ama, de boda, casándolo allá arriba. Sonríase, el Señor le ama. Subiremos solteros, pero regresaremos casados, alabe lo que le ama. Bendito sea Jesús. Ahora, oiga esto con cuidado ahora, para que usted vaya viendo si la iglesia va a pasar aquí abajo en la tribulación o nos vamos a... La Biblia dice así, Lucas capítulo 17, verso 26. Jesucristo dijo, y como fue en los días de Noé, así será en los días del retorno del Hijo del Hombre. Igualito que lo que pasó en los días de Noé, pasará ahora. Y en Génesis capítulo 5, verso 23, es que usted ve ese pasaje de Enoch que voló y se fue. Y apenas comienza el capítulo 6 de Génesis, aparecen los días del diluvio. Como fue en los días de Noé, será ahora en el retorno de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Que vino un diluvio que anegó la tierra y acabó con prácticamente toda la humanidad y la población animada aquí abajo. Pero antes de que ese diluvio arrasara, hubo un rapto, alabe lo que el Señor le ama. Y el que andaba con Dios Enoc fue levantado para que no conociese muerte. Como fue en esos días, será ahora. Es decir que viene ahora, no diluvio de agua, pero diluvio de bombas nucleares. Y diluvio de granizo que va a caer de arriba como piedra. Y hambre. Tragedia como jamás se ha visto. Eso viene. Pero antes hay un rapto. Como en los días de Noé. Alaba lo que el Señor le ama. ¿Y quiénes se van? Gente de fe. Gente que andan con Dios. Alaba lo que Él vive. Gente que ama más a Dios que a su propia vida. Gente que están apartados de este mundo asqueroso para ser parte del cuerpo santo y limpio, glorioso de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Alabado su nombre! ¡Samalaya Sohaba! Y fíjense en un punto muy importante ahí en ese pasaje, que Dios me ha mostrado en muchas ocasiones. Enoch se fue, que estaba allá arriba hacía rato de vacaciones, cuando vino el diluvio, y en el diluvio solamente 8 personas escaparon, Noé, que andaba con Dios, y su familia. Pero ¿cómo escaparon? En un arca. Le cayó el diluvio encima. ¡Qué silencio! Se le fue el gozo a mucha gente. Tuvo que pasar a través del diluvio, y Dios lo libró. Y el diluvio ese llovió 40 días y 40 noches, pero para secarse la tierra se tardaron 150 días, que son 5 meses. Hasta que no me pudiera salir de ahí dentro, de ese encierro, de esa cárcel, y salía para afuera y dije, gloria a Dios que por fin salí. Quiere decir que fue trabajoso, doloroso, difícil la escapatoria de Noé dentro de un arca, con todos los animales metidos allá dentro también. Ese es tipo de lo que va a gastar en la gran tribulación, que permanezcan ahí, Señor. Yo te amo todavía, tú sabes que no estaba muy preparado cuando sonó la trompeta, pero me he arrepentido, aquí estoy. No me vayas a perder. Van a saber lo que es con dolor terrible, con trabajo terrible, con sufrimiento, con pruebas terribles, poder escapar en esos días terribles. Y ahora la forma de escapar, lo dice la Biblia. Apocalipsis 6, verso 9. Prepárese por si se queda. ¿Qué dice Apocalipsis 6, 9? Dice que Juan vio las almas allá arriba, reclamando al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar para matar en la tierra, juzgar en la tierra los que nos mataron a nosotros? Y el Señor le dijo: esperen un poco de tiempo más en lo que el resto grande que tienen que también perder la vida allá abajo perece. ¿Y cómo los mataron? Dice: fueron degollados por causa del testimonio de Cristo que mantuvieron. Son los días del anticristo, son los días de la gran tribulación, son los días de persecución más grande que jamás se ha visto por el pueblo del Señor. Y lo dice la Biblia claro, que los días de la tribulación, Apocalipsis 13, verso 7, el anticristo le será dado atacar a los santos y vencerlos. ¡Qué silencio sepulcral! Alaba lo que él vive. Eso es lo que viene. Pero antes de que esa tribulación comience, y de eso veremos algo más luego en forma bien precisa, antes de que esa tribulación comience, hay un rapto, y los que están preparados como Enoch, desapareceremos de esta tierra y no veremos la careta del anticristo. Sonríase, que el Señor le ama. Esa careta no la queremos ver. ¿Para qué vuelve esa careta si la carita de Cristo me está esperando arriba en el aire cuando vuele en viaje glorioso hacia el cielo? ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Quiere decir que juicios vienen como los días de Noé, pero antes hay un rapto como Enoch que voló para el cielo. Y después, como Noé con sufrimiento pudo escapar, habrá un grupo que escapará en esos días terribles. Pero muchos tendrán que perder el cuello por el Señor. ¿Alaba lo que le ama? ¿Dónde más habla la Biblia de esta enseñanza de los juicios terribles que vienen y el rapto de la iglesia? Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Dice la Biblia que en una ocasión el profeta Elías se movía junto a la ribera del Jordán con Eliseo, su discípulo. Iban hablando animadamente cuando de pronto se abrieron los cielos y apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, y se paró Elías de Eliseo y subió Elías como en un torbellino hacia arriba, hacia el reino de los cielos. Iba ahí ese carro, y el carro ardiendo por todos lados, y los caballos ardiendo, y Elías en el medio se quemaba. Alá, lo que él vive. Ese es un fuego como el que vio Moisés en la zarza. Que la zarza ardía, pero no se consumía, y Moisés se acercó a averiguar qué pasaba, y cuando Dios le habló, se tiró al piso gritando. Alá, lo que Dios le ama. Ahora, de ese fuego, tenemos que estar llenos todos los creyentes en Jesucristo. Cristo lo dijo: fuego venido a traer a la tierra. ¿Cuánto deseo que ya esté encendido? Si usted está apagado, enciéndose en esta noche. Si usted está media, caliéntese en esta noche. Hombres calientes, gente en fuego, antorchas de fuego de Cristo, son los que se van en el rapto. ¡Alabado sea Dios! Antorchas apagadas, ¿para qué sirven? Alabado, que el Señor le ama. Sirve para una cosa, para ser parte de las tinieblas, porque están apagados. Mi alma te alaba, Jesús. Hay que encenderse. Jesús vino a traer fuego para encendernos nosotros, que seamos antorchas de vida para la pura humanidad. Bendito sea Dios. Y cuando se fue el día, Eliseo se quedó, se puso como histérico, rompió hasta la ropa. Rompió hasta la ropa y gritaba: ¡Padre mío, Padre mío! ¡Carro de Israel y su caballería! Y sabía que Elías era el carro fuerte de Israel. El hombre que movía, mire, todo, que libraba a Israel de cuanto con su oración y su ayuno continuo y su vida victoriosa. Pero se le fue. Y Eliseo se quedó abajo. Dice la Biblia que Eliseo le había pedido a Elías que si él volaba, quería una doble porción de lo que Elías tenía. Oiga, ese Eliseo pidió grande. Al lado de lo que le ama. Yo no pido tanto, yo pido sencillamente que me dé la totalidad de lo que Jesús tenía. Al lado de lo que le ama. Pues que Jesús prometió eso, que los discípulos seríamos igualitos a él. No estamos pidiendo nada fuera de la Biblia.
Nada, y harán mis obras, dijo, y aún mayores que estas harán. Pida ese, pida.
Por pedir no se ha muerto nadie todavía. Alábalo, ¿qué le ama?
Bendito sea Dios. Dice la Biblia que cuando ya vio Eliseo que no había forma que Elías se le fue, agarró el manto de Elías que se había caído. Me parece que su corazón decía, voy a probar si es verdad que está doble, por Dios ya está conmigo.
Y levantó el manto y dice que golpeó las aguas del Jordán y las aguas se partieron en dos y Eliseo pasó en seco.
Alábalo, que él vive. Y él sabía que estaba ungido con el poder total y mayor de lo que tenía Elías. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia, ahí, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23, que Eliseo se movió hacia la ciudad de Betel. Llegando cerca de la ciudad, apareció un grupo de jóvenes que salieron de la ciudad y comenzaron a burlarse de él. Y le decían, sube, calvo. Y después cambiaban el orden y decían, calvo, sube. Y se burlaban del profeta, el que estaba regado, que el compañero de él había subido. Él no había podido ocultar lo que había sucedido. Y los jóvenes se burlaban. Hombre, calvo, ¿y por qué tú no subiste? Si aquel tuyo se fue, ¿por qué no te fuiste tú también? Calvo, sube, ¿por qué no sube también? Y de pronto dice que Eliseo se volvió y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos grandes osos de un bosque cercano y mataron 42 de los jóvenes. Los hicieron pedazo. Oiga, la juventud que está aquí, juventud, no conviene, ni es prudente ni sabio burlarse de las cosas de Dios, porque tarde o temprano te alcanza el juicio de Dios. No hay nadie más inteligente que abajo que es respetuoso. Que el que realmente mira las cosas de Dios con el respeto que Dios merece, porque tarde o temprano Dios lo alcanza y lo bendice y lo levanta. Bendito sea Dios. Ahora, ahí hermano, hay una figura profética de un valor incalculable. Primeramente, los jóvenes, deje ese puntito para luego, de la juventud bien alerta. Pero salieron dos grandes osos y mataron, hicieron pedazo 42 de los jóvenes. Y el 42 es un número profético, y si usted lee la Biblia, Apocalipsis 13, verso 5, encuentra que 42 meses va a ser el largo de la grande tribulación, cuando el anticristo se declarará como lo que es, un diablo con cara de gente, y lanzará a la tierra los días más terribles y trágicos que jamás se han visto. Eso durará 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Alá de lo que él vive. Y 42 jóvenes fueron destrozados por esos grandes osos. Tipo de la gran tribulación que viene. Alá de lo que él vive. Bendito sea Dios. Ahora, ¿quién destrozó a los 42 jóvenes? Dos grandes osos. Eso es otra figura profética. Porque en los días de la gran tribulación habrá dos grandes osos que lanzarán la tierra esos días terribles. ¿Cuáles son los dos osos? Apocalipsis 13, verso 2, dice que hay una bestia que sube del mar. Ese es el anticristo. Y tiene patas como de oso. Ese es el primer oso. Que apenas la iglesia desaparezca de esta tierra, vamos a probar eso con la Biblia ya mismo, sonríase. Si no se lo pruebo con la Biblia, no me lo crea. Ni le crea nada a nadie que no pueda probarlo con la Biblia, sea quien sea. Nuestra fe no está en hombre ni en siervos de Dios, nuestra fe está en la palabra de Dios, que es lámpara, alumbrera para nuestros pies. ¡Gloria sea Dios! ¿Y cuál es el otro oso? Pues son dos grandes osos. Hay una nación poderosa hoy en día que el emblema nacional es el oso, y esa es Rusia. Y entre Rusia, que invadirá Israel en los días que vienen, eso está escrito, te estarán escondiendo eso, eso será secreto para ellos, pero no para nosotros, porque está en la Biblia. Alaba lo que él vive. Entre Rusia y el anticristo lanzarán la tierra los días más terribles que jamás se ha vivido aquí abajo, de muerte y de tragedia para millares de personas. Dos grandes osos, 42 jóvenes, 42 son los días de la gran tribulación, 42 meses. Pero los dos jóvenes, eso mire, es un reto para la juventud que está aquí. Para que sepa la juventud que en esos juicios que van a caer, millares de jóvenes van a perecer. Y la Biblia lo dice aún en forma más dramática. Oígalo con cuidado. Libro de Jonás. Perdón, libro de Amós, capítulo 8, verso 11. Amós, profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Dice que vienen días en que habrá una grande hambre sobre la tierra.
no de pan ni de agua, sino de oír palabra de Dios, pero no habrá quien la predique. ¿Y por qué? Porque lo que predicaban hace rato que están arriba, al lado de lo que el Señor les ama. No están predicando, se acabaron los ministerios, eso. Están comiendo y bebiendo en las mesas de papá. Alaba lo que le ama. Dice que irán de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando quien les hable palabra de Jehová, pero no la hallarán. No hay pan. Habrá pan de la panadería todavía quizás, pero el de arriba no hay. Dice que entonces, oiga la juventud con cuidado, que entonces las hermosas doncellas y los jóvenes caerán, desfallecerán de sed y no se levantarán jamás. Pero juventud, no se me ponga triste. Hay un Cristo aquí que te llama en esta noche. Hay un Cristo aquí que tiene juventud eterna para ti. Hay un Cristo que tiene paz y gozo como el mundo no te lo puede dar. Porque la paz de Cristo no compara con la paz del mundo. Es paz que está ahí en lo profundo de tu ser. Que todo el tiempo sientes gozo de Dios. Alabado sea Dios. Juventud, Cristo te llama. Juventud, responde a Jesús en esta noche y escapa de la muerte que te espera los días trágicos que vienen. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Pero de todo esto, lo más importante es esto. Y óigalo bien ahora. Hubo un rapto. Elías se fue. Y después del rapto, vino el juicio. 42 jóvenes despedazados, tipo de la gran tribulación que viene. Juicio cayó, pero antes se desapareció Elías volando hacia el cielo. Y está vivo allá también. Ese es otro que está vivo allá. Miles de años edad tiene, y está allá arriba. Me imagino que está echado de brazo con Enoca allá, comiendo en la mesa del cielo, y gozándose allá arriba. Alábelo, ¿qué le llama? ¡Bendito sea Dios! Fíjese que Dios lanzó, y oiga esto bien, cuando en la década del 60, los rusos lanzaron su primer astronauta, se jactaron que eran los primeros que habían llegado al espacio exterior, y estaban equivocados. Alábelo, ¿qué le dice? Porque miles de años antes de ellos entrar y dar una vueltecita que dio aquel Sputnik, por ahí por el espacio exterior, miles de años antes Dios lanzó su primer astronauta, Enoch, que se fue y allá está vivo todavía. Y después lanzó su segundo astronauta, Elías, que se fue y allá está vivo todavía. ¿Alaba lo que le ama? Mi alma te alaba, Jesús. Y sí que cuando los hombres soñaban con conquista espacial, ya Dios había lanzado dos astronautas. Pero hace casi 2000 años lanzó el tercer astronauta. Hasta levanta la mano y dice, ese sí yo lo quiero mucho, alabe lo que él vive. A ese sí yo lo amo. Hasta levanta la mano y dice, ese sí yo lo quiero mucho, alabe lo que él vive. A ese sí yo lo amo. Ese sí que es lindo. ¿Cuántas veces añadas y dices, precioso tú eres? Precioso tú eres, astronauta de Jesús. Alabe lo que él vive. ¡Bendito sea Dios! ¿Cuál fue ese tercer astronauta? ¡Jesús! ¿Cuántos se llenan la boca con ese nombre? ¡Jesús! 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 ¿Qué quiere decir Salvador? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Hace casi 2000 años que, después de la resurrección, 40 días después de la resurrección, daba las últimas instrucciones a los discípulos, Hechos capítulo 1, verso 9, cuando de pronto los pies se levantaron de la tierra, ante los ojos de Pedro, Juan, Santiago y los demás que estaban allí. El único que no lo vio fue Judas porque estaba en el infierno. Mi alma te alaba, Jesús. Y se levantó y apareció una nube y en la nube siguió subiendo. Un tipo perfecto de lo que va a suceder pronto, que sentiremos que nuestros pies se levantan de la tierra y cuando vengamos así tenemos el mismo cuerpo que tenía Jesús en esos días. Y aparecerá nube y en nube seguiremos volando. Y mientras él subía en esa nube, subía y subía, los discípulos nos quitaban los ojos hacia el cielo mirando. Cuando aparecieron dos ángeles y dijeron, varones Galileos, ¿por qué quedáis aquí mirando al cielo? Ese Jesús, que acaba de ser arrebatado de entre ustedes hacia el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Y los dos ángeles, acabando el Señor de levantarse, ya profetizaban que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Gloria sea Dios! Arrepiéntase, amigo querido, y conviértase a Jesús. Y viva que pronto será tarde. Y todo el que es evangélico que está a media caliente, hermano. Que el Señor dice que los prefiere frío o caliente. Pues los prefiere caliente o perdido en el mundo antes que los tibios. Mire, qué cosa terrible esa. Y a los tibios dice, los vomitaré por mi boca. Dice que al tibio todavía le queda un pequeño vestigio del fuego que le dieron cuando lo bautizaron. Pequeño vestigio del fueguito. Y cuando en la iglesia cae el poder, dan su saltito y hablan su lengüita, pero los dos días están apagados otra vez. Y siguen moviéndose en esas condiciones. Pero cuando suena la trompeta, ¿qué es lo que se va a levantar de la tierra? Se va a levantar el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y dice el Señor que momentos antes de sonar la trompeta, los vomitará por su boca. Y sigue, están en el cuerpo, pero los ya para afuera. Pero va a vomitar nada menos que está dentro de usted. Te vomita algo porque estaba adentro. Él va a vomitar gente que estaba adentro, que están tibios. Los va a vomitar. ¿Dónde está eso ahora de una vez salvo, siempre salvo? Que los va a vomitar para afuera. Alá, lo que el Señor le ama. Los va a tirar contra el piso. Y montones de esa gente se perderán. Y eran salvos. Estaban en el cuerpo. Tenían el Espíritu Santo. Tenían el fuego de Dios. Pero se descuidaron. Y le apagó el fuego el bombero. Alá, lo que el Señor le ama. Hermano, aquí hay que mantener todo lo que Dios nos da, hay que mantenerlo todo. Te sana del cáncer, si te descuidas te pone el cáncer del diablo a la semana. Te sana de sida, y si te descuidas te mete el sida otra vez. Te tiene que estar ahí, como un soldado, erguido, derechito. No te jorobado espiritualmente, derecho, y mirando para arriba, no para abajo, para arriba. Erguido, levantar la cabeza, vuestra redención se acerca, ahí firme, firme en Cristo, agarrado de Dios. Orando y ayunando, miren que predicando que no hay que hablar de ayunar ahora. Señor, reprende a esos demonios y a esos diablos que predican eso. ¡Alabado sea Dios! Es la época en que hay que vivir la vida como nunca antes, agarrarse de Dios como nunca antes. Que si usted está limpio, dice, límpiese más. Que si está santo, dice, santifíquese más. Que si está guardando la palabra, dice, hombre, más justicia. ¿Por qué? Porque el Señor le manda que a él hay que convertirse de todo nuestro corazón. ¿Y cómo es eso? Dice, con ayuno, alaba lo que él vive, con lloro y con lamento. Joel capítulo 2, verso 12. Hay que convertirse con ayuno, lloro y lamento para estar convertido de todo corazón. El que le diga a usted, ya no hay que ayunar, dígale, usted es el embustero más grande que yo he visto en mi vida. Señor, te reprenda. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, ojalá se amputen todos los que pervierten el evangelio. Pablo era terrible, ¿eh? Pero usted sabe lo que le duele a uno, hermanito buscando a Dios, y que venga un irresponsable con esa naturaleza a decir que hay que ayunar. Señor, reprende ese diablo con cara de gente. ¡Ay, Samaya, Samalojaba! Esta es la época en que hay que buscar a Dios como nunca antes, y Cristo lo dijo. Cuando vean estas señales cumplidas, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Y como los que están tibios no quieren velar y orar, pues los van a vomitar en el momento de ese sí. Pero que están aquí, levante la mano los que están aquí. Diga, a mí no me vas a vomitar, yo te voy a buscar cada día con más ahínco. Cada día te voy a buscar con todo mi corazón, con toda mi fuerza. A mí no me vas a vomitar. No, yo voy a ser tuyo para siempre. Ahí, ábrelo, hermano, ábrelo, hable fe. Abre esa boca, hable fe. De la abundancia del corazón, abre la boca. Abre la fe que está en su corazón. Abre el desespero, el anhelo que está en su corazón. A mí no me vas a vomitar nada. Yo te voy a servir. Yo te voy a buscar de corazón. Yo voy a ayunar y orar y a buscarte como nunca antes. Voy a estar firme en la iglesia. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Prepárate para el encuentro con tu Dios! ¡Alabado sea Jesús! ¡Bendito sea su nombre! Cuando los hombres habían lanzado un astronauta, el Señor había lanzado tres. Primero Enoch, y allá está, vivo. Después Elías, y allá está vivo. Ese va a bajar en los días de la tribulación. Ahí no tenemos tiempo de entrar esta noche. Y después Jesús, que está vivo y repartiendo vida. Alá, lo que él vive. Por cuanto yo vivo, Cristo dijo, vosotros también viviréis. Amigo, la vida está en Jesús. Amigo, la vida está en Jesús. 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 En Jesús es que está la vida. La vida está en Jesús. En Jesús es que está. ¡Ay, Samaya, Saba! ¡Poderoso Dios! Y la Samaya. Bendito sea el Señor. No la busquen en otro lado que no la tiene nadie más. La vida no la tiene Pedro, ni Santiago, ni María. La vida la tiene Jesucristo. y Pedro, Santiago y María están vivos en el paraíso en espíritu porque creyeron en Jesús. ¿Alaba lo que él vive? El Salvador es Jesucristo. Bendito sea su nombre. Fuera de él no hay otro. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, los hombres comenzaron a lanzar sus astronautas en la década del 60. Y en el 69 ya Estados Unidos lanzó su Apolo 11, que llegó hasta la misma superficie de la Luna y alunizó. Pero de eso estaba escrito en la Escritura. Y el profeta Abdías, en el verso 4 de su libro, dice: cuando te remontares cual águila y pusieres tu nido entre las estrellas, de allí yo te arrojaré, dice Jehová el Señor. ¡Alabado sea Dios! Dice bien en eso. Quiere decir que Dios profetizó que los hombres volarían. Cuando te remontares cual águila, se remontarían cual águila. Y pongas tu nido entre las estrellas, llegarían a los astros. ¿Llegaron a la luna? ¿Se está hecho ya? El Señor, entonces, proclama juicio terrible. De allí yo te arrojaré, desobediente. Alabado sea Dios. Es que es increíble el asunto de la conquista del espacio, hermano. Llegaron a la luna, un logro científico increíble. Pero ¿qué bendición le das a la humanidad esa? Bueno, trajeron cuatro piedras allá arriba. Y mientras ellos suben allá arriba y gastan billones, oiga bien, billones con B de burro. Sonríase, el Señor le ama. Billones de dólares. Mientras gastan billones de dólares, una tercera parte de la población del mundo padece hambre. Se muere de hambre la gente aquí abajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Se le fue la inteligencia a los zapatos. La orden de Dios no fue conquistar la luna. No somos lunáticos. Alaba lo que el Señor le ama. La orden de Dios fue que conquistáramos la tierra, pobláramos la tierra, llenáramos la tierra, sometiéramos todo aquí abajo. Esa es la orden. No han podido conquistar la tierra. La tierra murió de hambre y de sida y de cáncer y de artritis y de diabetes y de cuanta enfermedad diabólica hay aquí abajo. No han conquistado esto y quieren conquistar la luna. Ahora dice que van para Marte. Ni para miércoles van. Alaba lo que él vive. Están preparando su vuelo para Marte y papá preparando su vuelo para el trono de Dios. ¡Alaba lo que él vive! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! No se vaya sin Cristo en esta noche, amigo. Que este evento que predicamos, este arrebatamiento del pueblo, es el evento profético inminente. Todo es que ha cumplido. Todo está preparado. Dios no puede esperar más. Porque el clamor del pecado de la tierra está delante de él. Y Dios está a punto de derramar los juicios más grandes que jamás se han visto, pero antes de que esos juicios caigan, suena la trompeta y volamos nosotros y escapamos de los juicios. Ahora, para que tenga una idea clara, y estamos a punto de terminar, oiga esto, oiga con cuidado, los últimos 7 años de esta dispensación van a ser atención de Dios para Israel. Eso está en la Biblia, léalo, Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Daniel habla de una última semana de días, 7 años. Dedicación de Dios a Israel, porque es semana de Israel. Llamó la semana a Daniel porque es el pueblo judío el que va a recibir la atención. Y si en los últimos 7 años de esta edad la atención de Dios toda es para Israel, ¿dónde está la novia Jesucristo? ¿Le escondieron en una cueva? Señor, reprenda al diablo. ¿Dónde está la novia Jesucristo? Voló para el cielo y está de boda arriba. Porque ahora, la atención de Dios toda es para la novia de su hijo. Madurando esa novia, embelleciendo esa novia, preparándola para el momento glorioso que se acerca de boda con su hijo. Y para casarse con Jesucristo hay que prepararse, hermano. No es en el cine siguiendo las gracias a los adúlteros de Hollywood que se va a ir de novia con Jesús, ni viendo lucha libre y boxeo, ni novelitas mundanas satánicas aquí abajo, no, hermano, no. No toquéis lo inmundo y yo os acogeré, dice el Dios del cielo. Hay que limpiarlo y santificarlo. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay que buscar a Dios de corazón. Glorias a Dios. Eso que viene doctrina satánica como esa, no, hay que matarse mucho. Diablo, bandido es, mi alma te alaba. Hay que buscar a Dios porque estamos en la recta final, en los últimos metros de la carrera. Y hay que agarrarse de Dios. Cuando suena esa trompeta, volemos. Pero dígalo con cuidado, repito, los últimos 7 años de esta edad, de esta dispensación, Y el profeta Oseas dijo que pasarían 2 días de Dios, 2000 años. Y entonces su venida sería cierta como el alba. ¿Alaba lo que le ama? Sonríase que él vive. Y en los últimos 7 añitos, toda la atención de Dios será para Israel. Quiere decir que la novia de Jesús se fue. ¿Alaba lo que le ama? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¡Alaba lo que él vive! Ahora, en palabras sencillas, que la iglesia volará al cielo antes de que esos últimos 7 años comiencen. Y entonces aparecerá el anticristo. Y la Biblia dice que mientras lo que impide no sea quitado del medio, el anticristo no puede aparecer. ¿Y qué es lo que impide? Levante una manita y después métase un dedo así y diga, yo alabo que él vive. ¿Usted qué es iglesia de Jesús? ¿Cuántos son iglesias de Jesucristo? Usted es lo que impide. Mientras usted no se ha quitado, no puede aparecer el anticristo. Usted es lo que impide. Usted es lo que impide, hermano. Manténgase caliente. Manténgase firme. Manténgase santo. Manténgase limpio. Manténgase lleno del Espíritu. Manténgase dando fruto para Dios. Manténgase apartado del mundo. Apártese del mundo. Apártese del mundo. El mundo es del diablo. El príncipe del mundo es Satanás. Apártese de ese mundo asqueroso. Agárrese de Cristo. Sumérjase en Jesús. Escóndase en Jesús. ¡Cristo viene! ¡Uy, Samaria sola! ¡Alabado sea Dios! Antes de que esos 7 años comiencen, volamos nosotros. ¿Y por qué no aparece el anticristo ahora que estamos aquí abajo nosotros, los nenes de papá? El diablo no es tan torpe como eso. El Señor ha mostrado muchas veces que el diablo sabe, está esperando que nos arrebaten, para entonces meter su anticristo. Pero si el diablo mete a su anticristo ahora, que está ese personaje está ahí, preparado, pero no pensaba que iba a aparecer. Mire, estos aleluya que estamos aquí ahora, nos metemos en oración y ayuno y le caemos encima como el que apaga fuego. Y le aseguro que tiene que dejarse vivo otra vez. Pero cuando muere ese cuerpo del Señor, ese pueblo que impide, ese pueblo lleno del Espíritu y de la fe del Señor, cuando ese pueblo desaparezca, los que se queden serán un remanente, mire, que no tendrá fuerza contra ese hombre. Entonces aparecerá ese personaje siniestro y lanzará persecución como jamás se ha lanzado anteriormente en la historia del mundo contra los creyentes que se quedan. ¿Alábalo si puede? ¿Alábalo si? ¿Alábalo que él vive? La gente dice, la iglesia pasará por la tribulación. Van a pasar todos los mundanos, todos los tibios, todos los que no tenían fe en el rapto. Hoy se predica en este país por montones de evangelistas que va a ir rapto, en este país. Cuando yo prediqué las 2 noches con Schoenberg, Dios me dio 2 mensajes. El rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y cuando se acabaron las 2 noches, él me llamó y me dijo, hermano, cuánto malero usted haya predicado ese. Porque aquí hay montones de hombres de Dios, evangelistas, que no creen ya en el rapto. Yo dije, pues como no creen, se quedan en la tribulación. Dios los bendiga entonces. Pero Dios le va a dar una cosa en la que usted no cree. Es que no cree en sanidad divina, pues no tiene sanidad divina. Y el que no cree en salvación se muere perdido. Pero a esa profundidad ha llegado el engaño del diablo aquí abajo. Y el rapto a punto de ocurrir y no creen en el rapto. Cuando suena la trompeta desaparezca esa multitud. Y empiecen los periódicos a aparecer con las letras más grandes y más negras que jamás han puesto ahí. Ahí miles desaparecen. Se arrancarán los pelos. Eso estaba en la Biblia porque yo no lo creía. Alábelo que el Señor le ama. Amigo amado, esta es noche de victoria para usted. Esto está a punto de terminarse. La puerta está a punto de cerrarse. Corra, amigo, hacia Jesús y sálvese en esta noche. Mire que pronto será tarde. Si usted se queda aquí abajo cuando vea las noticias en los periódicos, va a decir lo que me predicaron aquella noche allí en el estadio de la playa de Miami. Y va a llorar lágrimas de sangre. Pero si usted acepta a Cristo en esta noche y comienza a vivir para Él, en ese día, amigo, usted volará al cielo, desaparecerá este mundo impío. Antes de que lo peor acontezca. ¡Alabado sea Dios! Y oiga esto y terminamos. Los que han oído ese cassette de la hermana Bernarda Fernández, habrán oído que Dios la llevó, la bajó al infierno, la subió al cielo, tuvo 5 días. En ese día. Y al cabo de 5 días ella volvió, entró en el cuerpo y contó todos los detalles, grabó su cassette y escribió y ha predicado por todos lados.
Pero yo llegué a una campaña en Nueva York, porque ella es esposa de un pastor que está allá en el territorio de Nueva York. Llegué a una campaña en Nueva York y el esposo de ella me llamó. Me dijo, hermano, usted no sabe que a mi esposa Dios la volvió y la subió otra vez al cielo, la bajó al infierno de nuevo y la tuvo 10 horas allá arriba. Y dije, hermano, de veras. Ya habían pasado como 3 o 4 años de la primera experiencia. Y dijo, sí, hermano. Y le dio un mensaje personal para usted. A mí me entró un escalofrío por la mollera de la cabeza, me cogió por todo el cuerpo. Yo dije, señor, esto es real. Yo dije, hermano, yo quiero oír que ella me hable. Pues mañana yo le voy a hacer la campaña y nos vamos a sentar en una esquinita allí, antes que le enseñen a predicar y ella le va a hablar. Y al otro día llegamos y ella me contó, me dijo, hermano, el señor me volvió y me levantó. Me bajó al infierno de nuevo, me subió al cielo. Y la primera vez que yo fui, me dijo ella, Dios me mostró el salón de las coronas, lleno de coronas. Aquello resplandecía, aquel salón inmenso. Y después me mostró otro salón lleno de túnicas blancas. Me dijo, son las túnicas que viste mi pueblo que pronto viene para acá. Me dijo, pero ahora en este viaje, cuando pasamos por el salón de las coronas, estaba vacío. No había una corona. Y le dije, señor, ¿dónde está la corona? No me dijo ni una palabra. Me agarró por la mano y me habló para el frente. Y cuando pasamos por el salón de las túnicas blancas, no había una túnica. ¿Dónde están las túnicas? Le dijo el señor, ven que te voy a enseñar el salón de la boda. ¿Cuántos van para allá pronto? ¿Cuántos van para allá pronto? Sonríase, levante la mano. Yo voy para allá en tu nombre. Eso, en tu nombre. ¡Ay, Samaya Soja! Y ella dice, cuando llegamos al salón de la boda y entramos, dijo, yo no podía ni creer lo que veía. No podía ver el final del salón donde terminaba. Y aquellas mesas que se extendían desde la entrada donde yo estaba hasta el final y no veía donde terminaban. Todas cubiertas por un mantel blanco que resplandecía. Dice ella, y sobre las mesas había platos, cucharillas, tenedores, cuchillos de oro, brillando. Y frente a la mesa una silla aquí y otra silla allá, y otra acá y otra allá, y mira por ahí para abajo. Dice ella, pero cuando yo miro bien, sobre cada silla estaba una túnica blanca y encima de la túnica una corona. Apocalipsis capítulo 3, verso 11, Jesús dijo, mira que vengo pronto, guarda firmemente lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Oiga, amigo, si te conviertes a Cristo, también usted tendrá corona y estará de boda en ese día arriba en el cielo. Y los hermanos, óigalo claro, guarda firmemente lo que tienes, que nadie te va a engañar ahora en esta época. Ni te pueda mover con vientos de doctrina falso para ningún lado. Óyelo bien, guarda tu corona. Guarda su corona. Guarda esa corona. Firmemente, hermano, agarra esa corona. Firmemente, agarra la túnica blanca. Firmemente, agarra lo que Dios le ha dado. Firmemente, agarra lo que es suyo. Échale mano, no lo suelte por nada. Por nada lo suelte, por nada lo suelte. Alabado sea Dios, que Cristo viene. Y el Señor le dijo, mi sierva, lo hemos traído acá. Acá, porque ya mi padre no puede esperar más. El clamor del pecado de la tierra está delante de él. Y toda la población del reino celestial reclama justicia. Su justicia demanda juicio y toda la población celestial lo sabe. Y él está a punto ya de enviarme a buscar el pueblo. Por eso está todo aquí preparado. Y entonces salió el mensaje que tenía que darme a mí. Y le dijo, dile a mi siervo Gille, que lo llamé a predicar este mensaje, que ya no le predique más a mi pueblo que Cristo viene pronto. Que le predique a mi pueblo que Cristo viene ya. ¡Cristo viene ya! ¡Ay, Samaya! ¡Cristo viene ya! ¡Viene el Rey! ¡Alabado sea Dios! ¡Vuelve el Hijo de Dios a arrebatar su pueblo como ladrón en la noche! ¡Viene el Hijo del Hombre a llevarse el pueblo que le está esperando! Bendito sea el Señor. Es tiempo final decisivo. No titubee ahora. Manténgase firme. Firme en su congregación. Firme con su pastor. Disciplinado en los cultos. No se salga del culto hasta que no se dé el último amén. Alabe lo que el Señor le ama. Con el corazón puesto en recibir bendición en cada culto. No desesperado porque se acabe para irse. No, desesperado porque no se acabe, para que caiga el poder de Dios y usted salga lleno de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Y ore, madrugue a orar. Lea la palabra, medite en esa palabra para que se fortalezca cada día más. firme en la fe de Jesucristo, firme en la doctrina sana de la Biblia, que está clara, para que el día grande que se acerque usted sea de los que vuele. Y no pierda tiempo de testimonio de Cristo al vecino, al amigo, al familiar. ¡No se calle! Hable de la gente de Jesús, que para eso nos llenó del Espíritu, para que fuéramos testigos de Él. ¡El fin se acerca! ¡Cristo viene ya! ¡Avanza y arrepiéntete y conviértete! Que el que se arrepiente y se convierte, sus pecados le son borrados. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo, mire al Señor.
Vamos a prepararnos ahora para orar por los enfermos. Todo el que esté enfermo, ponga la mano sobre la radio. Esté seguro que Dios le va a sanar. La fe viene para oír la palabra, hemos escuchado el mensaje. Y no falla el Espíritu Santo en tocar esos cuerpos y sanar ahora para su gloria. Todos los hermanitos se ponen de acuerdo conmigo, se concertan conmigo mientras oramos. Oremos al Señor. Padre bueno, mire cuántos con una u otra dolencia o enfermedad. Clamo por ellos, Padre mío. Voy a enviar la palabra. Esa palabra es medicina. E iba a ser medicina hacia esos cuerpos. Y por su llaga fuisteis sanado por el poder de esa palabra. Recibe salud. Recibe salud. Créale tejidos nuevos, órganos nuevos. Arranca de raíz todo síntoma que quede ahora mismo para gloria tuya, tan sano. La gloria es para ti, Señor. Reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. No vuelvan jamás a entrar en ellos. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, pide el precio que Jesús pagó. Toca esos cuerpos y sánalos para tu gloria. Mete ese fuego sanador en ellos. En el nombre de Jesús fue hecho. La gloria es para ti, Señor.
Y amados hermanos y amigos, escríbenos, Evangelista Gigi Ávila, apartado 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Recuerda que este es un ministerio de fe y tu ayuda hará posible que sigamos adelante en lo poco que nos falta para el retorno de Jesucristo, y Dios te recompensará en grande. Estamos cubriendo millones de almas con programas de radio, televisión, literatura y grandes campañas evangelísticas en Norte, Sur y Centroamérica, España, Portugal y demás naciones. Y ahora nos despedimos de ustedes hasta nuestro próximo programa en este mismo día y hora y por esta misma radioemisora. Que el Señor les bendiga ricamente.
Extremadamente tu radio.